Vamos a estar en Hechos capítulo 11, quédese en Hechos 1, porque ahí vamos a ver ciertas cosas antes. Pero en Hechos 11 les digo que vamos a ver dos cosas claves, dos cosas importantes, dos cosas que espero que sirvan para levantar nuestro ánimo, para motivarnos un poco en lo que es nuestro andar con Cristo y nuestra vida eterna, una vida que estamos viviendo en este momento. Usted no tiene que esperar hasta después de la muerte para vivir una vida eterna. Usted ya tiene la vida eterna y puede vivirla ya si anda con Cristo. La primera cosa que vamos a ver es la primera mención de cristianos en la iglesia, en la Biblia. Ustedes que saben algo del estudio de la Biblia, ustedes saben que la primera mención de algo es importante. Y vamos a ver la primera mención de cristianos en la Biblia. Y de allá debemos sacar una buena y práctica, una aplicación muy práctica. Además, vamos a ver que estos primeros cristianos se relacionan con la iglesia en Antioquía. Antioquía es un lugar bastante clave y vamos a ver ciertas cosas en cuanto a esto. Pero recuerde que el libro que estamos estudiando, fíjese en el título. En parte es por eso que estamos empezando en el capítulo 1. Fíjese en el título del libro que estamos estudiando. Muchas veces nos referimos a este libro como Hechos. Pero en su Biblia debe tener el título completo. Y el título completo de este libro es Los Hechos de los Apóstoles. Estamos leyendo y estudiando un libro que tiene que ver con lo que hacían los discípulos de Cristo Jesús, los que recibieron la misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, no es tanto un libro de doctrina, aunque dentro de este libro, por supuesto, estamos viendo muchas cosas doctrinales, hay mucha enseñanza para nosotros, pero principalmente este libro es un libro de historia. Es un libro como un registro de lo que hacían los discípulos del Señor con la enseñanza que habían recibido. ¿Qué ha hecho usted con la enseñanza que ha recibido? ¿Qué podríamos escribir en un libro de los hechos de usted, de lo que usted ha recibido, del conocimiento que tiene? 3 años y medio andaban los apóstoles con el Señor. 3 años y medio recibieron una enseñanza. ¿Cuántos años lleva usted aquí recibiendo enseñanza? ¿Cuántos años llevo yo recibiendo enseñanza de parte de Dios? ¿Qué podría escribir un libro de los hechos de este discípulo o de usted? Por esto, debido a que el libro de Hechos está repleto de ejemplos históricos, la vida, los ministerios de los discípulos del Señor, podemos decir que Hechos para nosotros es un manual de la misión, porque nos muestra cómo hacerlo. Nos muestra lo práctico, nos muestra los hechos de cómo cumplir con la gran comisión. ¿Cómo lo hicieron los discípulos? ¿Cómo lo hicieron los apóstoles del Señor? ¿Cuál era el secreto de su éxito? ¿Cuál es el método práctico que seguían para cumplir con la misión? Porque una vez que lo sepamos, solo tenemos que imitarlos para hacer lo mismo y lograr lo mismo. ¿Qué hemos visto hasta ahora de esos métodos prácticos, de lo que hicieron los apóstoles del Señor? ¿Qué hemos visto? Y este es el primer punto para nosotros. Vamos a repasar un poco de lo que hemos visto, porque es demasiado importante que entendamos lo que dice este libro. Tenemos que mantener la misión en la mira. Usted se mete en problemas, ¿por qué? Porque no mantiene la misión en la mira. Usted no sigue con la misión en la mira. Usted no sigue pensando en la misión. Usted no sigue viviendo para la misión. Misión. Mantener la misión en la mira es buscar y salvar a los inconversos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? No es el discipulado. Discipulamos para lograr cumplir con la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para alabar al Señor. Sí, en parte, sí, yo sé. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo principal que debemos estar haciendo? Gente pereciendo. Cristo Jesús murió para salvar a los inconversos. Recuerde lo que hemos visto entonces. Recuerde el patrón principal del ministerio en el libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Vea lo que dice la palabra de Dios acerca de la venida del Espíritu Santo para morar dentro de los creyentes. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es que el Espíritu Santo le fue dado para darle el poder y todo lo que usted necesita para testificar. Ni más ni menos para testificar. Este es el propósito divino en la venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Cuando vemos la venida del Espíritu Santo, un día especial en la historia, cuando ya el Espíritu viene y hace nacer de nuevo a los creyentes. Capítulo 2, versículo 4. Viene el Espíritu Santo y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Este es el día cuando ya empezó el bautismo del Espíritu Santo, viniendo para morar dentro de uno y poner a uno dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el resultado que vemos? Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Salen a las calles y Pedro predica al aire libre. Anuncia a Cristo Jesús, anuncia la muerte de Él, su resurrección y la responsabilidad personal de cada uno que estaba oyéndole. Evangelismo. Hechos capítulo 3. Pedro y Juan suben al templo durante una hora, la hora de oración, dice en el versículo 1, Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena de la oración. ¿Por qué? Porque podían encontrar personas allá, muchos judíos que necesitaban oír el evangelio. ¿Qué es lo que pasa? Se encuentran con un cojo en la puerta del tabernáculo, en el templo, y ellos lo sanan en el nombre de Cristo Jesús. Eso hace juntar una multitud. ¿Qué es lo que hace Pedro? Les predica a Cristo. Les predica a Cristo. Capítulo 4. Los líderes de Israel los meten en la cárcel. Y al sacarlos el siguiente día, ¿qué es lo que hace Pedro? Versículo 8. Frente a los líderes de su nación. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Le predica a Cristo su muerte, su resurrección. Y la responsabilidad personal que cada uno tiene de arrepentirse y poner su fe en el Salvador. Después de salir de allí, de la presencia de esos líderes, llegan a donde los otros discípulos. Y ellos juntos oran por puertas abiertas y por denuedo. Versículo 29, 4:29. Ve el deseo de la primera iglesia. Dice ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con de todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios les contestó positivamente. Salen y predican con denuedo. Este es el patrón del ministerio que vemos a través de todo el libro de Hechos. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. En el 7 vemos que toda esta primera sección, la sección que se trata del ofrecimiento del reino primero a Israel, ellos tenían otra oportunidad para responder al mensaje del Mesías. Toda esta primera sección termina con la predicación y luego el martirio de Esteban. ¿Y qué estaba haciendo Esteban cuando lo mataron? Él estaba hablando a los inconversos, predicándoles a Cristo Jesús. Y debido a esto, Hechos capítulo 8, empieza una persecución. Hechos 8, versículo 1, Saulo consentía en su muerte en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Pablo luego se llamaba, Asolaban la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, los entregaban a la cárcel, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué hacían? Anunciando el evangelio. En el capítulo 9 vemos la conversión clave. Una conversión que ha cambiado la historia del mundo. Conversión de Pablo. Hechos 9. Cuando Pablo se convierte, ¿cuál es una de las primeras cosas que él hace? Versículo 20. Marque la frase en su Biblia: enseguida. Enseguida. Porque enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y en los capítulos 10 y 11, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que hemos visto en estos días analizando el contenido de esos dos capítulos? Pues Dios manda a uno de sus discípulos, a Pedro, ya un apóstol, a la casa de Cornelio. ¿Cuál es la intención de Dios en mandarlo a la casa de Cornelio? Will estaba contándome el otro día que él se fijó un día en los Estados Unidos en la agenda de un pastor. Y el pastor tenía la agenda llena de citas con sus feligreses, con los miembros de su iglesia para tomar café. Todos los días, llenos de citas para sentarse y hablar sobre una taza de café. Dios manda a su discípulo a la casa de Cornelio. ¿Con cuál intención? Para evangelizar. Para darle palabras de vida. Porque Cornelio tenía una sentencia de muerte sobre su cabeza. Hechos 11, 19 es donde vamos a empezar esta mañana. Y al final de esta sección de Hechos, porque el capítulo 12 termina esta segunda sección, la sección que se trata principalmente de la transición de Israel a la iglesia, y vamos ya llegando al final de esta sección, ¿qué están haciendo los discípulos? ¿Qué están haciendo los seguidores de Cristo Jesús? Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Eso, estamos hablando de 7 años después de la persecución. 7 años después. ¿Qué están haciendo los mismos discípulos? Pasaron por Fenicia, Chipre y Antioquía y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene. Chipre es una isla en el Mediterráneo, Cirene que era en el norte de África. Los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿De qué hablaron? ¿Deportes? ¿De los Simpson? Tal vez de Batman. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Están evangelizando. Están yendo a donde los pecadores inconversos y comunicando con ellos acerca del evangelio. Recuerde esta cita. Yo sé que he leído esas palabras mucho en esta iglesia. Un hombre que se llama Oswald Smith. Él dice: oh, mis amigos, estamos agobiados con incontables actividades en la iglesia, mientras que la verdadera obra de la iglesia, la de evangelizar y ganar a los perdidos, está casi completamente abandonada. Muchos están tan enredados en los encuentros, muchos están tan enredados en las sociedades de jóvenes. Alguien me llamó esta semana preguntando sobre nuestra sociedad de jóvenes, cuando se reúne. Y yo dije, yo me reúno con los jóvenes los viernes en la noche para salir a la calle y repartir. Y todos los jóvenes que llegaron este viernes salimos a la calle Amargura, para hablar con la gente acerca de Cristo Jesús, ¿cierto o no? Sí. Están enredados en sus carnes asadas, están enredados en sus grupos de alabanza, ni hablar de noviazgos, cines, televisión, pasatiempos, videojuegos. Mientras que la verdadera misión de la iglesia, la de evangelizar a los perdidos, casi no se hace. Y en esos dos versículos 19 y 20 yo creo que podemos ver una de las principales razones por las cuales la iglesia de hoy no evangeliza. Y usted puede evaluarse a ver si cabe dentro de esto. Muchos de ustedes ya están en la calle, ya están repartiendo. Muchos de ustedes llegaron el viernes para ir, muchos llegan los jueves para ir al centro, otros estamos pensando en ir a la UCR mañana en la mañana, repartir la revista, otros están haciéndolo en sus barrios. Solo usted sabe, usted tiene que verse en el espejo de la palabra de Dios y delante de Dios, en la luz de Dios. Pero fíjese en estos dos versículos. La persecución, vean, otra vez, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, esta persecución que se menciona, esta persecución que vimos en Hechos capítulo 8. Y como dije, estamos hablando de 7 años después. 7 años ya han pasado desde Hechos 1:8 hasta Hechos 11:19. Y saben, la persecución todavía está llevando su fruto. ¿Por qué es que queremos evitar la persecución? ¿Por qué es que queremos evitar la incomodidad? ¿Por qué es que creemos que el estrés es malo? Uno de los problemas que tenemos hoy en día, un estorbo a nuestra consagración, a la misión de evangelizar para ser discípulos, ¿sabe qué es? Lo he dicho miles de veces. La comodidad. Es la comodidad. No hay persecución. No le cuesta ser cristiano, se supone. Nadie quiere matarnos. Lo que el diablo no pudo hacer por siglos y siglos de persecución contra la iglesia, lo logró hace poco con la prosperidad. Con la comodidad. Él paralizó el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo ya no se mueve de su cama de comodidad. Se dice que una religión que no le cuesta nada no vale nada. Y es cierto. El cristianismo que se ofrece hoy día es fácil, es cómodo, es prosperado y es todo para mí. Y si no recibo nada, me voy. No debemos estar contentos con esto, hermanos. Esto es no es lo que Cristo nos ofreció en la Escritura. Cristo Jesús que nos consiguió la vida eterna. Cristo Jesús, que Dios en la carne, que es el Dios tan bondadoso, misericordioso, que no solo está dispuesto a perdonar nuestros pecados, no, Él estuvo dispuesto a pagar el precio por nuestros pecados cuando todavía éramos sus enemigos, escupiéndole en la cara. Dios es bondadoso, Dios es bueno, Dios es lleno de gracia, Dios es misericordioso, no lo dude. Pero con todo esto que nos ofrece en este mundo, ¿sabe lo que nos dice? Que es necesario que entremos en nuestra vida eterna pasando por tribulaciones. No le ofrece una corona, le ofrece una cruz. Vea lo que dice Lucas 14. Si tiene una Biblia, por favor. Lucas 14. Empezando en el versículo 25, Lucas 14, 25. Cristo dijo que el verdadero cristianismo cuesta. Vea, el verdadero cristianismo, ¿sabe lo que es? Es una nueva vida. Entonces le cuesta toda la vieja vida. No crea que usted puede convertirse a Cristo Jesús sin que le cueste nada. No, Cristo le está ofreciéndole una vida y esta vida va a costarle toda una vida. Tiene que morir a sí mismo. Lucas 14, 25. Cristo dice, grandes multitudes iban con él. Una mega iglesia tenía. Volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Somos discípulos del Señor. Muchos me han dicho, ay, yo no podría ir al campo misionero porque yo amo tanto a mi familia. Ustedes saben que aquí en América Latina no somos tan fríos como los gringos. Aquí amamos a nuestras familias. ama a su familia más que al Señor? ¿Usted cree que yo no amo a mi familia? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos y ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hey, bimbo, ¿se acuerda de ese mensaje que le llegó de una mujer que asistía a esta iglesia y le escribió a usted para decir: hey, ¿qué tal de aquel hombre que era líder en esta iglesia? ¿Qué tal aquel hombre que ya lo veo borracho y tomando guaro en los bares? Él empezó y no terminó. Y ahora la gente se burla, no solo de él, sino de nuestro Señor y de su obra aquí. Porque el hombre no calculó los gastos y no pudo pagar la cuenta cuando le llegó. Versículo 31. ¿Qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33. Así pues, cualquier de vosotros que no renuncia a todo lo que tiene, todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así de sencillo. Si usted quiere seguir a Cristo, Cristo va a requerir todo lo que tiene, todo lo que usted posee. Él lo quiere todo. Si usted quiere ser su discípulo. Hechos 9:15. La misión del apóstol Pablo. Y es interesante lo que sigue en el 16. Inmediatamente después de la comisión que Dios le entregó al apóstol Pablo, él habla de su misión de vida. Hechos 9:15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Evangelismo, misión, hacer discípulos, predicar a Cristo. Y dice en el 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y saben? Dicho y hecho. Segundo de Corintios 11. A la par de Pablo, qué vergüenza tengo. Segundo de Corintios 11:23. Segundo de Corintios 11:23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante. Pero nosotros nos gusta el tiempo libre y el descanso. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. Yo recibí un correo hace 2 días, esta semana, de un muchacho. Se había casado con una peruana. Tiene una familia. Y están viviendo en la frontera entre la China y Tibet. Si él reparte tratados, le puede costar no solo la vida, su vida, puede costarle la vida de todos los de su familia. Solo repartir un tratado. Y es un muchacho. Tiene sus 20 y resto de años. Ahí está con su esposa y sus dos niñitas. peligros con la intención de predicar a Cristo Jesús a la gente que lo necesita. Versículo 27. En trabajo y fatiga. No sé si usted ha creído la mentira de hoy en día que la fatiga es mala. Ay, pero usted necesita su descanso, usted necesita una vacación. Yo no veo a Pablo nunca tomar vacaciones. Nunca. Juan el Bautista, sí, tomó una vacación y luego le quitaron la jupa. Versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Véalo, la preocupación por todas las iglesias. Háblame del estrés que usted tiene. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Lo que le costó, un poco de lo que le costó a Pablo ser cristiano, ser discípulo de Cristo. Pero ¿sabe lo que él dijo acerca de esto? El mismo libro, capítulo 4. ¿Sabe lo que él dijo acerca de sus tribulaciones? El padecimiento que le tocó. Segundo de Corintios 4:16. Segundo de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque este o esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Leve tribulación. 5 veces recibió 40 azotes menos uno. Apedreado, náufrago. Todo lo que él experimentó, y dice, leve tribulación. Yo no aguanto cuando alguien se pone en un púlpito hoy en día para decir qué difícil es vivir la vida en Cristo. Nosotros no tenemos ni idea. ¿Por qué pudo decir esto Pablo? ¿Por qué? Filipenses 3. Yo creo que hubo un momento en la vida de Pablo cuando él tomó una decisión. Y no tomó una decisión como nosotros. Nosotros tomamos decisiones a la ligera. Así como sí hoy y mañana no. No, cuando él tomó esta decisión es lo que lo puso dispuesto a sufrir para Cristo, para el progreso del Evangelio. Y él dice en 3.7, en Filipenses 3.7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él decidió un día vivir para el progreso del Evangelio. Y para nada más. Él decidió levantarse cada mañana e intencionalmente vivir para el progreso del Evangelio. Una vez que tomamos esta decisión, hermanos, ya estamos dispuestos a pagar el precio. Antes, no. El llamado no ha cambiado. Estén regresando a Hechos capítulo 11. Hechos 11, 19. El llamado no ha cambiado. La tarea que nos toca Tampoco. Es lo mismo que vemos en el libro de Hechos. La vida de Pablo, ministerio de los apóstoles. Porque siempre se trata de ser cristiano y siempre se trata de la Biblia y estas cosas no cambian. La Biblia no cambia. Lo que la Biblia define como un cristiano no cambia, son cosas que no cambian. Lo que ha cambiado es el evangelio que hoy se predica y que hoy se cree. Eso es lo que sí ha cambiado. Y no nosotros que estamos hablando con los inconversos, nosotros que estamos repartiendo los folletos, nosotros no debemos engañar a la gente, pero también, fíjense bien que nosotros tampoco debemos dejarnos engañar por un evangelio falso, fácil y cómodo. No lo reciba. No lo crea. Debemos ser como Cristo, debemos ser como Pablo, debemos hablar con los inconversos de una vez, desde el principio, del costo de ser un discípulo del Señor. Cuesta ser un seguidor de Cristo Jesús. Y debemos ser honestos con la gente. Debemos ser honestos para que puedan calcular los gastos. Si quiere convertirse a Cristo, fíjese en lo que le va a costar. Le va a costar toda su vida. Porque usted tiene que morir a sí mismo y tiene que someterse a Cristo Jesús. Y Cristo dice que es necesario que usted pase a la vida eterna por muchas tribulaciones y necesidades. Va a padecer. Le va a costar. Piénselo. Nosotros sabemos un poco de lo que cuesta ser seguidor de Cristo Jesús. Porque otra vez, solo fíjense en los dos versículos 19 y 20, fijándose en que los discípulos que salieron hace 7 años de Jerusalén por la persecución todavía están evangelizando. Este es lo primordial de nuestras vidas. Eso es lo que debemos estar haciendo con todo nuestro esfuerzo y con todo el recurso que tenemos. Pero ¿cuánto nos ha costado evangelizar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Solo en cuestiones de ir a la calle. ¿Cuánto en cuanto a temor, en cuanto a intimidación, en cuanto a nervios? ¿Cuánto es que nos cuesta? Eso nos paraliza. ¿Cuánto nos cuesta saber cómo hacerlo? Hay tan pocos haciéndolo hoy día. Tan pocos que no tenemos buen ejemplo. Los ejemplos que tenemos son malos. Los ejemplos que tenemos, hey, vienen de iglesias y están predicando un falso evangelio de prosperidad. Una mejora de vida que están ofreciendo al mundo. No una cruz. Cuesta. ¿Cuánto nos ha costado a nosotros evangelizar? Con todo el esfuerzo que hemos hecho. ¿Cuánto? Y fíjese bien. Porque es que todavía algunos no quieren convencerse. Porque cuesta y saben que les va a costar. Tendrán que aguantar las burlas aún de sus propios hermanos en Cristo. Como un día cuando yo estaba repartiendo tratados con Will, se nos acerca un hermano miembro de esta iglesia en su microbús. Y juá, empiezan todos dentro de ese carro a vacilar. Ah, veo que todavía está repartiendo los papelitos. Juá. Bueno, Timoteo, Luis, Palao, Sancho, Panza. Próximo lo veremos encima de una caja de Coca-Cola pegando gritos. Juá. Y dicho y hecho. Porque ya he estado en la caja de Coca-Cola pegando gritos y predicando el evangelio a los inconversos en la calle. Gloria a Dios. Cuesta mucho. Es una oposición interna. Es una oposición espiritual que viene de nuestro enemigo. Es una oposición que viene de nuestros propios hermanos en el cuerpo de Cristo. Es una oposición que nos viene del mundo. Porque es lo único que el enemigo no quiere que hagamos. Pase todo el día leyendo la Biblia. Pase todo el día cantando al Señor. Pase todo el día discipulando a los creyentes. Pase todo el día en cualquier otra actividad. Y está bien, porque no está rescatando a nadie de su reino. El diablo no le va a molestar para nada. Pero levántese un día y decida vivir para el progreso del Evangelio. Y va a ver que todo el mundo le va a venir encima. Es obvio, a muchos no les gusta la idea porque saben que les va a costar. Pero así es la obra de Dios. Los versículos 19 y 20, cueste lo que cueste, es nuestra misión de vida. Fíjense en tres cosas antes de seguir con un poco más en este pasaje. Fíjense en tres cosas: la misión, el mensaje y el método. La misión, el mensaje y el método. En la Biblia, la misión que Dios nos ha dado es clara. Nuestra misión de vida es hacer discípulos. Clara, no puede ser más clara. Es nuestra misión hacer discípulos. En la Biblia, el mensaje que Dios nos ha dado en esta misión también es claro. Nuestro mensaje es la cruz de Cristo Jesús. Predicamos la cruz, la ley de Dios, mostrando su justicia en la cruz, donde Él derramó su ira justamente sobre Cristo, porque también había puesto todos los pecados de nosotros en Él. La justicia. Y luego la gracia de Dios, porque Él amó al mundo tanto que dio a su propio hijo. Vea la muestra de amor y la decisión propia de cada uno, como los dos malhechores crucificados a la parte de Cristo Jesús. Uno se arrepintió, puso su fe en el Señor y fue salvo, y el otro no. Esto es lo que predicamos. Nuestro mensaje es el mensaje de la cruz. En la Biblia, fíjese bien, en la Biblia, especialmente en el libro de Hechos, esto es lo que estamos viendo acerca del método de hacerle llegar el mensaje a la gente. Este método también es claro y no tenemos derecho de cambiarlo. Dios ordenó el método, Dios estableció el método. ¿Cuál es? Predicar, hablar, comunicar, anunciar. Tenemos que hacerle llegar a la gente las palabras de la cruz, por escrito o verbalmente. 1 Corintios 1:18, rapidito, y luego vamos a regresar a Hechos 11. 1 Corintios 1:18, sé que a muchos esta idea parece una tontura, una tontería. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura, es una tontería a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo? Por la locura de la predicación. Versículo 23, nosotros, los cristianos, predicamos a Cristo crucificado. Dios estableció el método, Dios ordenó el método, y el método es la predicación. Es anunciar, es hablar, es entregar el mensaje en palabras a alguien. Mensaje de la cruz. Yo prefiero serle fiel al Señor que tratar de agradar a los hombres. Yo no sé de usted. Yo creo que usted está conmigo. Mil veces mejor serle agradable al Señor, serle fiel a Él, que tratar de agradar a los hombres. Tenemos que mantener la misión en la mira siempre. Pueden regresar a Hechos 11. Mantener la misión en la mira siempre, vivir intencionalmente siempre para la misión, ir y hacer discípulos. Ir a ser discípulos predicando el Evangelio a toda criatura es lo primordial. Nos va a costar, pero está bien, porque es de suma importancia. No hay nada más importante que predicar el Evangelio, que evangelizar, que ir y hacer discípulos. Oh, mis amigos estamos agobiados con incontables actividades en la iglesia, mientras que la verdadera obra de la iglesia, la de evangelizar y ganar a los perdidos, está casi completamente abandonada. Pero en esta iglesia no, pero necesitamos hacer más. Mantener la misión en la mira, y en segundo lugar, esta mañana tenemos que evitar los buenos ejemplos que tenemos como estos cristianos en Antioquía. La iglesia de Antioquía es una iglesia clave. Vea, en Hechos 11 del 19 al 30, Dios separa una iglesia para su uso. Es una iglesia clave. Esta iglesia llega a ser el centro de operaciones para todos los viajes de Pablo, sus viajes misioneros. Empezando en el capítulo 13 hasta el final, Antioquía es su iglesia madre, es la iglesia que lo envió. Es su centro de operaciones, sale y vuelve a esa iglesia, es clave. Y además la misma iglesia llega a ser el punto de origen para toda una línea de Biblias e iglesias que Dios ha usado para hacer su obra hasta el día de hoy. El impacto de esta iglesia se ve hoy. Se puede trazar linajes de iglesias hasta esta iglesia desde hoy. Entonces la iglesia de Antioquía es la iglesia modelo para la obra de Dios entre los gentiles. Es la iglesia misionera. Es la iglesia que primero envió misioneros. En el 13, capítulo 13. ¿Cómo es que empezó esta iglesia clave? ¿Cómo es que Dios arrancó esta obra? ¿Cómo es que empezó? Los versículos 19 y 20 empezó con varones llegando a aquella ciudad, hablando con las personas desconocidas, testificándoles acerca de Cristo, su muerte, su resurrección y la decisión personal de cada uno. Dios usó la predicación del Evangelio para empezar una iglesia de influencia, una influencia que todavía se ve en el mundo, aún en esta iglesia. Una breve lección de historia. Hay dos líneas de iglesias en el mundo. A través de la historia. Dos líneas de iglesias. Y puesto que hay dos líneas de iglesias, hay dos líneas de Biblias. Es así de sencillo. Usted dice, ay, pero tantas versiones y tantos textos griegos y hebreos y arameos. Y no entiendo. Ok, dos líneas. Así de sencillo. Dos líneas, dos familias. Dos líneas de Biblias, porque la Biblia se preserva dentro de la línea. Una línea, la buena línea, empezó en Antioquía y sigue el ministerio de Pablo por Asia Menor, al norte del mar Mediterráneo, y llega a Europa en el ministerio de Pablo. Luego llega a Inglaterra, luego a los Estados Unidos en la historia. Esta primera línea es la de iglesias locales consagradas a Dios. Iglesias locales, grupos de personas que estaban consagradas a la Escritura y a la misión de hacer discípulos. La Biblia Reina Valera viene de esta línea. Estamos hablando en la historia de la iglesia, de grupos de creyentes que se llamaban montanistas, valdenses, moravos, anabaptistas y luego los bautistas. La otra línea de iglesias y Biblias tiene su origen en Alejandría, Egipto, en África, en la famosa universidad de ahí. Es la línea que pasa por Roma y luego llega a todo el mundo bajo el título la Iglesia Católica Romana. Ella también tiene una Biblia, pero no es como la nuestra, porque los buenos eruditos, entre comillas, cristianos de la Universidad de Alejandría, Egipto, cambiaron esa Biblia en más de 30,000 lugares. La iglesia de Antioquía es una iglesia clave en el plan de Dios, en la historia de la iglesia cristiana. Nosotros trazamos nuestro linaje a través de la historia hasta Antioquía. La iglesia de Antioquía, en segundo lugar, es nuestro ejemplo. Es un ejemplo que debemos procurar seguir. Versículo 21 dice, vea la primera característica. Queremos lo que ellos tenían. Queremos este testimonio también. Dígame si no es cierto. Dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Queremos que Dios esté con nosotros. Queremos que Dios ponga su mano aquí sobre este ministerio. Queremos la presencia y la bendición del Señor. ¿O será que nosotros todavía queremos hacer crecer esta iglesia? Todavía seguimos con el deseo de hacer trucos y otras cosas para llenar este edificio. Yo digo que no. Lo que nosotros queremos ver es Dios. La mano de Dios sobre su ministerio, la mano de Dios bendiciendo su palabra, la mano de Dios bendiciendo una congregación que quiere ser fiel tanto al mensaje como al método de predicar el mensaje en la misión de hacer discípulos. Que Dios nos bendiga. ¿Está orando usted por eso? Porque yo sí. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas oídas de la iglesia, o a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, fíjense en esta frase, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Queremos ver la gracia de Dios en esta iglesia. ¿Cómo se ve la gracia de Dios? La gracia no es tangible. ¿Cómo se ve la gracia de Dios? Solo piénselo. ¿Cómo se ve? Eso es lo que queremos. Queremos una manifestación de Dios, no en las payasadas de lenguas y tirarse al suelo y dar brincos como un pez fuera del agua. No, queremos ver conversiones al Señor, queremos ver gente creciendo en la santidad, queremos que las personas en esta iglesia se conformen a la imagen de Cristo Jesús, que seamos más y más como Cristo Jesús, haciendo la obra más y más como Él hacía. Queremos que la gracia de nuestro Señor sea visible en este lugar entre nosotros. Y vea, versículo 23, ahí está la manera de hacerlo. Ahí está la manera de hacerlo. Nuestra parte, lo que nos toca, porque si Dios quiere hacerlo, si Dios no quiere hacerlo, no tenemos control sobre eso. Pero nuestra parte en todo es que con propósito de corazón permanezcamos fieles al Señor. Con propósito de corazón, escúchenme por favor, intencionalmente. Usted dice, no, la Biblia es la palabra de Dios, yo voy a leerla. E intencionalmente usted lee la Biblia todos los días. Diligentemente, con propósito de corazón. No como un místico ahí, ay, si Dios quiere pasar tiempo conmigo, me levantaría en la mañana. Sí, claro, es como el bruto que dijo, ay, si Dios quiere que yo deje de fornicar, me quitaría los deseos. No, con propósito de corazón, permanezca fiel al Señor. Entérese de lo que Él quiere. Y hágalo. Hágalo. Intencional y diligentemente. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, es Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Queremos ser cristianos como los discípulos de Antioquía. Y yo les digo, nosotros lo tenemos al revés. Nosotros lo tenemos al revés. Hay muchos creyentes hoy en día, todo el mundo habla de creer en Cristo. ¿Usted cree en Cristo? Ah, sí, 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 sí. ¿Usted cree en Dios? Ah, sí, 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 claro. ¿Cómo no? Creyentes. Creyentes son muchos. Pero de todos los que nombran el nombre de Cristo Jesús, pocos son realmente discípulos. ¿Sí o no? Porque un discípulo es un seguidor, discípulo, seguidor, con disciplina, discípulo, con diligencia, es un aprendiz, sirve al maestro, sigue al maestro, para aprender del maestro, imitar lo que hace el maestro en la misión de buscar y salvar a los inconversos. Discípulo, discípulo, discípulo. Y fíjense bien que en la Biblia, solo los discípulos llegan a ser llamados cristianos. ¿Por qué? Porque solo los discípulos se están conformando a la imagen de Cristo. Al que no es un verdadero discípulo, La Biblia no le llama cristiano. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. Nombrar el nombre de Cristo Jesús no es una indicación de que usted es un cristiano. Confórmese a la imagen de Cristo y será llamado cristiano. Es algo que otros dicen de usted, no lo que usted dice de sí mismo. Antioquía es nuestro ejemplo. Y yo digo, crezcamos en santidad, intencional y diligentemente, para ser y vivir como Cristo. Una cosa más, queremos ser generosos. Versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ser generosos. Todo el recurso que Dios nos ha dado, queremos ser como estos cristianos de Antioquía. Generosos, invirtiendo en la obra, cuidando a nuestros hermanos, viviendo para el progreso del Evangelio. Seamos generosos con lo que Dios nos ha dado. Con nuestro tiempo, con nuestro tesoro, con nuestros talentos y sobre todo con nuestro testimonio. Generosos, dadores alegres. Fíjese bien, en este último pasaje, se ve en el versículo 27, que Dios está ya sacando a sus profetas de Jerusalén y mandándolos a Antioquía. La transición. Usted ve que los gentiles en Antioquía están en avivamiento, mientras que los judíos en Judea están con hambre. La transición ya sucedió, está sucediendo en estos capítulos. Hay hambre y escasez en Judea entre los judíos, pero hay un avivamiento entre los gentiles. Israel no quiso a Cristo como su Señor, entonces Dios los dejó por un tiempo para llevar la salvación y la bendición a los gentiles. No seamos iguales. No neguemos a nuestro Señor. Con propósito de corazón, intencional y dirigentemente, permanezcamos fieles a Él en la misión de hacer discípulos. Vea, evangelizamos para hacer un discípulo. Procure hacer un discípulo este año. Uno. Testifique con la intención de hacer un discípulo y luego discipulamos para ser un evangelista. Establezca a su discípulo en la sana doctrina y entrenarlo luego en la obra de ir y hacer discípulos con usted. Y yo sé que esto no es un llamado a la comodidad. Yo sé más bien que es ofrecerles una cruz. Yo sé que es incomodarles. No hay nada más que hacer. No hay nada más que decirle a la congregación del Señor. Este es el mensaje de la Biblia. Usted no está aquí. Disculpe. Usted no está aquí para tener buen trabajo, buena casa, un carro nuevo y una buena familia. Usted está aquí para el progreso del Evangelio. En sus estudios, en su trabajo, en su familia, en la calle, entre sus amigos, en todo. Usted está aquí para el progreso del Evangelio. Le guste o no, así es la cruz que se le ofrece en Cristo Jesús. No busquemos la comodidad aquí. No busquemos la comodidad aquí. Que nos incomodemos para hacerle fieles y agradables a nuestro Señor, obedeciéndole en todo. Antes de orar, voy a contarles algo. de buscar la comodidad aquí. Cuando yo tenía 2 años, mis papás se divorciaron. Que mi papá no era cristiano en aquel entonces. Luego, unos años después, 6 años después, se convirtió al Señor. Y nosotros somos ahora mejores amigos. Mi mamá se casó otra vez. Mi padrastro, cuando yo tenía 6 años. Mi padrastro era uno de esos hombres que trabajaba en una bodega. Era trailero. Se criaba en una finca. Entonces era hombre. Rudo. Okay, no era uno de esos de muchos abrazos y muchos besos y te amo y hijo vamos al parque de diversiones. No, el hombre estaba ocupado ganándose la vida y trabajando duro para ganarse la vida, mantener techo sobre nuestras cabezas y poner comida en la mesa y ropa. Y él trabajaba toda su vida con un sueño de poder después de jubilarse, comprar una finca, tener sus vaquitas allá, ok, el maíz, el trigo. Y cuando yo salí del colegio en 1983, en 1984, por fin mis papás pudieron comprar un terreno. Y compraron un terreno allá en el campo, lo que él pero soñaba. Entonces ahí mantenían esa propiedad por unos años más. Y en 1995, cuando ya por fin se jubiló, ya tenían la casa allá, ya habían puesto la cerca ya para las vacas, ya habían comprado las vacas, se le descubrió cáncer. El mismo año cuando él se jubiló. Y fue el mismo año que nosotros salimos de los Estados Unidos. Yo recibí la llamada la semana antes de irnos para Bogotá. Pasamos 2 años allá en Colombia y luego nos venimos para aquí. Y hemos estado aquí 11 años. 13 años él ha estado luchando con cáncer. Y está en el hospital en cuidados intensivos y parece que va a morir. Él buscó toda su vida la comodidad de jubilarse y vivir su sueño en este mundo. No sea tan tonto de pensar que este mundo tiene algo para usted. Lo que este mundo le ofrece está bajo la maldición de Dios. No hay comodidad aquí. Para nadie, mucho menos para un hijo de Dios. No busque su comodidad aquí. Entréguese al Señor, viva para el Señor con cada minuto que tiene, porque usted no sabe cuándo le toca. Viva para la eternidad, porque si no vale en el día de su muerte, honestamente, no vale. Padre Santo, gracias Señor por...